Si en este momento tuviéramos que analizar lo que hay en nuestros corazones, ¿qué encontraríamos? ¿Sería Dios el que ocupa el primer lugar en nuestro corazón? ¿Nuestro corazón estará lleno de su palabra y nuestro mayor deseo será obedecerle? Pues si en este momento te has dado cuenta que Dios no es tu prioridad y que Dios no es lo único que ocupa tu corazón, hoy en Diario de una Guerrera estaremos viendo puntos importantes para examinarnos y hacer de Dios el primer lugar en nuestra vida. Soy Emily Tinoco y bienvenidos a Diario de una Guerrera. Como ya vieron en el título del video del día de hoy, vamos a continuar con nuestra serie Mujeres Dependientes de Dios con nuestra lección número 6, que titula Abrid bien vuestros corazones. Nuestro estudio de hoy se sitúa en 2 los Corintios y vamos a estudiar desde el capítulo 6, versículo 11, hasta el capítulo 7, versículo 16. Y vamos a dividir nuestro estudio en tres partes. Nuestra primera parte de nuestro estudio se sitúa en 2 los Corintios, capítulo 6, versículo 11, hasta el capítulo 7, versículo 1. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues, para corresponder del mismo modo, como a hijos, hablo. Ensanchaos también vosotros. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este primer punto podemos llamarlo cuidado con lo que hay en nuestros corazones. Como les mencionaba en la introducción, es muy necesario que analicemos lo que hay en nuestro corazón. ¿Cómo sabemos eso? Porque eso va a ser nuestra prioridad en nuestro diario vivir. Es aquello en lo que pasamos más tiempo pensando, en lo que más invertimos nuestro tiempo y dinero. Primero hagamos una lista y veamos lo que es. Podría ser algo que parece inocente, como amar a nuestra familia. Pero recuerden que poner a alguien o a algo en el lugar de Dios es malo, incluso si es nuestra propia familia. El amar a nuestra familia está bien, pero nadie debe ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Puede ser tus estudios, tu trabajo, una persona, una cosa, incluso tu propio dinero. Tenemos que tener mucho cuidado en las cosas que pensamos que deberían ser nuestra prioridad, cuando en realidad nuestra prioridad debe ser Dios. El apóstol Pablo nos menciona algo muy, muy importante, y es que tenemos que tener cuidado con nuestro pecado. Nuestro pecado muchas veces va a hacer que nuestro corazón se llene de maldad, de pensamientos impuros, y que estemos continuamente en nuestro diario vivir en contacto con el pecado. Y ahí nos da un ejemplo acerca del yugo desigual en el versículo 14. Esta frase del yugo desigual, este tema del yugo desigual, también podemos encontrarlo en Deuteronomio capítulo 22, versículo 10 como un ejemplo, así que veamos lo que dice. No ararás con buey y con asno juntamente. tienen que ver dos animales con el yugo desigual, Emily? Explícame, porque yo no puedo entender. Es muy simple. Ambos animales son de diferentes especies. Tienen un carácter muy diferente, incluso al tamaño. ¿Qué pasa si colocan a estos dos animales para arar la tierra? Uno, por ser el más pequeño, no va a poder aguantar el peso que el otro. Por lo contrario, quizás es más terco y va a querer irse para un lado y el otro para el otro lado. Y el camino se va a malograr. No van a realizar un buen trabajo, como dos bueyes. Es igual con nosotros, los creyentes. Es cuando tenemos comunión con los incrédulos. ¿Eso es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo? Pues no. El apóstol Pablo se refería a tener relaciones interpersonales, es decir, una relación muy cercana, podría decirse sentimental, con otra persona que no es creyente. Esto se ve muy frecuentemente hoy en día en muchos cristianos. Tienen jovencitas o jovencitos, tienen relaciones sentimentales justamente con otras señoritas, con otros jovencitos que no son creyentes. ¿Y esto por qué? ¿Esto a qué se debe? Pues Satanás está ahí. Satanás ve nuestros corazones, o ve lo que nosotros hacemos, mejor dicho. Y si nosotros estamos constantemente pensando en eso, si ese es tu punto débil, ahí es donde Satanás te va a atacar. Muchas veces va a ser difícil, ya que hoy en día la juventud también anhela tener a una compañía. Y muchos de los jóvenes hoy en día se adelantan a lo que Dios quiere, a los tiempos que Dios está planeando dar a la persona correcta, a la persona que le está preparando. Hoy vemos a adolescentes de 10, 11 años, incluso a niños, pensando justamente en esto. ¿Por qué se debe esto? Ya les acabo de comentar, Satanás está detrás de cada niño joven, colocándole el pensamiento de que pueden tener relaciones libremente, que no hay una edad para enamorarse, para experimentar todas las cosas que vienen en el matrimonio. Y creo que muchos han caído en ese problema, y más las personas claramente que no conocen al Señor. Pero esto no significa que para los creyentes no vaya a ser una excepción. Satanás también te puede hacer caer a ti, poniéndote a una muchacha muy bonita que no va a la iglesia, o a un muchacho que quizás está buscando tu atención, que se muestra detallista. Pero Satanás los está usando. Uno, para que tú ya no continúes en tu relación con el Señor, no la fortalezcas, sino que la prioridad sea esa persona. El apóstol Pablo es muy inteligente, ¿verdad?, al hablarle a los corintios, sobre todo por lo que ellos estaban haciendo y pasando. Pero sus enseñanzas nos traen a la actualidad del día de hoy, en la que nosotros podemos aprender acerca de esto. ¿Este es un problema que se ve? Sí. Pero ¿cómo podemos cuidar nuestro corazón? ¿Cómo es que podemos alejarnos de eso? Es simplemente buscando a Dios y colocando a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Al tú reconocer que Dios es tu todo, que Dios tiene el control sobre tu vida, vas a dejar que Él haga todo lo que está en sus planes. Porque recuerden que los planes de Dios son perfectos, van más allá de nuestra imaginación. Él tiene todo planeado para tu vida, sabe en qué momento te vas a casar. Y quizás tú te estás adelantando, Él ya tiene la persona correcta. Él solo quiere que tú le sirvas con todo tu corazón, sobre todo con tu juventud, con la etapa en la que estás pasando, donde hay energías, donde podemos ir libremente a evangelizar, donde no tenemos quizás muchas responsabilidades como quizás los adultos casados. Dios quiere que te entregues completamente a Él y que le dejes hacer su voluntad en tu vida. Pero somos tercos a veces, ¿no? Los jóvenes somos muy tercos a veces y quizás un poco rebeldes, ¿no? En ese sentido. Y creo que por eso muchas veces pagamos las consecuencias de nuestros actos y luego nos quejamos y decimos, ay, ¿por qué Dios no me ayudó en este momento? Cuando en realidad son las consecuencias de nuestro propio pecado, de desobedecer a Dios. Analicemos esa parte en nuestra vida. Y ahora, ¿qué debo hacer para que no ocurra esto en mi vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer? En primer lugar, buscar la santificación, buscar alejarte de aquel pecado que estás cometiendo. Si este es el caso, quizás has caído en este pecado, déjame decirte que hay una solución para esto, y es simplemente buscar la santificación. ¿En qué sentido? Alejarte, separarte de ese pecado que estás cometiendo. Ahora, con esto quizás muchos me van a decir, ay no, Evelyn, me estás pidiendo que termine con aquel muchacho o muchacha que no cree en el Señor, que no me está acercando a Dios. ¿Me estás queriendo decir eso? Déjame decirte que sí. Porque esa no es la persona que Dios ha preparado para ti. Por lo contrario, esa persona quizás pueda parecer una persona tranquila. Quizás no te está diciendo, no vayas a la iglesia. Pero no te está animando a ir a la iglesia, no te está animando a hacer tu cuaderno espiritual, no te está animando a visitar a otros creyentes, a discipular. Simplemente comparten cosas del mundo con esa persona. ¿Qué debes hacer? Terminar esa relación. Aunque sea muy doloroso, aunque puedas pasar por un momento muy triste, es lo correcto y es lo que a Dios le agradaría. Si esa persona es para ti, yo sé que Dios tarde o temprano puede hacer un cambio en esa persona. Mientras tanto, tu deber ahora es terminar con ese pecado que estás cometiendo. Si en este caso también en tus pensamientos, en tus sentimientos, sientes algo por una persona no creyente, es momento de acabar también con esos sentimientos por esa persona. Porque ustedes saben cómo Satanás de inteligente ya está maquinando, ya está planeando cómo hacerte caer. Y es ahora cuando tú puedes tomar la decisión de agradar a Dios. ¿Cómo lo puedo hacer? Una de las soluciones es muy simple. Si tú eres muy débil y sabes que vas a caer, huye. Huir no es de cobardes. Vemos un ejemplo de un joven en la Biblia llamado José. Una mujer lo sedució, quería acostarse con él, y este joven huyó, no porque era cobarde, sino porque él amaba mucho al Señor en su corazón y quería ser un joven agradable al Señor. Entonces huyó para no cometer pecado. Nosotros tenemos esa oportunidad también. Como les digo, muchas veces somos débiles, entonces escapemos de ese pecado, escapemos de esas maquinaciones de Satanás, de esos planes que tiene Satanás, y le digamos no. Yo soy hija de Dios, hijo de Dios, y quiero obedecer su palabra. Y eso incluye cuidar mi corazón y todo lo que hay dentro de él. Hay una parte importante que nos menciona este texto. Somos templo del Espíritu Santo. Es una gran responsabilidad cuidar nuestro corazón y cuerpo. Eso incluye nuestra mente también. Todo nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Cómo está el templo que le estás dando al Espíritu Santo? ¿Cómo está esa morada que le estás dando al Espíritu Santo? Debemos cuidarnos, jóvenes. Dios te ama y te puede perdonar, pero siempre y en cuando haya arrepentimiento en tu vida. De nada sirve sentirse mal y decir, ay, sí, estoy mal, cuando no hay arrepentimiento. Ahí sí estaríamos muy mal. Cuando en nuestro corazón no hay tristeza, no se contrista cuando estamos pecando. Hay un problema y quizás no somos creyentes. Hay que analizar muchos puntos, ¿verdad?, en nuestra vida, y eso es muy importante. Porque eso nos va a llevar a fortalecer aquellas áreas en las que quizás estamos descuidando nuestra vida espiritual. Si esta es una área, déjame decirte que debes buscar más el amor de Dios que el amor de una persona. Recuerden que todo lo que ofrece este mundo es temporal, se acaba, se gasta. Aquel muchacho que te prometió tantas cosas, más adelante te puede dejar. Y tú habrás perdido lo más valioso, que es servir al Señor en todo ese tiempo. Ahora pongámonos pilas, dejemos de pensar en esas cosas. Digámosle, Señor, haz tu voluntad en mí. Cuando sea el tiempo indicado, yo voy a aceptar tu voluntad. Pero mientras tanto, voy a servirte alegremente. Ahora leamos lo que dice el versículo 1 del capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Que este versículo sea un recordatorio para cada uno de nosotros, para buscar la santidad en el temor de Dios. Es decir, por amor a Dios, por respeto a Dios, por respeto a su voluntad, por respeto a su autoridad, busca cada día la santificación. Y eso lo hacemos por medio del arrepentimiento, por medio de buscarle a través de su palabra, por medio de darle el control de nuestra vida al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo lo único que quiere en nosotros es perfeccionarnos a tal punto de que lleguemos a ser como el Señor Jesucristo. Si no le estamos dando el control, déjenme decirles que cada día vamos a ser más diferentes a lo que Dios espera de nosotros. Y eso no es lo que realmente debe hacer un joven que ama al Señor. Así que esta es una parte muy importante que tenemos que tener en cuenta. Analicemos lo que hay en nuestro corazón. Nuestro segundo punto lo vamos a encontrar en 2 Corintios capítulo 7, desde el versículo 2 hasta el 7. Este punto lo vamos a titular Dios provee consuelo. Sí, Dios provee el consuelo que tanto necesitamos. Primero leamos lo que dice este pasaje. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Dios provee el consuelo que necesitamos. Él siempre está pendiente de nosotros. Sabe que cuando queremos buscar agradarle, muchas veces vamos a pasar por momentos tan difíciles que necesitamos ayuda, sobre todo consuelo. Y Él va a estar ahí brindándonos ese consuelo. ¿Cómo lo hace? Aquí el apóstol Pablo nos menciona dos puntos importantes. En primer lugar, el gozo también lo podemos experimentar con nuestros hermanos en Cristo. Vamos a ver lo que dice 2 Corintios 7:4 y vamos a ver cómo se puede entender este versículo. Tienen toda mi confianza y estoy muy orgulloso de ustedes. Me han alentado en gran manera y me han hecho feliz a pesar de todas nuestras dificultades. En primer lugar, el apóstol Pablo encontró consuelo después de tribulaciones, dificultades, todo lo que había sucedido, y lo encontró en sus hermanos en Cristo. Esto es algo hermoso y tan espiritual que las personas del mundo no lo entenderían. Ustedes saben que en Cristo somos una familia. Nos une el hecho de que todos seamos hijos de Dios. Bueno, los creyentes seamos hijos de Dios. ¿Ustedes no se sienten felices cuando van al servicio de celebración y se encuentran con todos los hermanos ahí reunidos y comenzamos a alabar al Señor, a aprender todos juntos? Pasamos un tiempo de compañerismo. ¿No se sienten felices? Quizás muchos de ustedes han pasado por problemas en la semana. Siempre tenemos problemas, ¿verdad? Pero quizás han pasado ustedes por algún problema y llegaron a la iglesia y se les olvidó. Se les pasó, se sintieron felices y en paz. Eso es lo que provoca el hecho de que nosotros compartamos con otros creyentes. Muchas veces hasta los creyentes pueden llegar a ser más fuerte nuestro vínculo con ellos que con nuestra propia familia. Y esto porque nos une el amor a Cristo. Esto es tan maravilloso de experimentar. Y sé que muchos de ustedes lo van a hacer. Otro punto importante que el apóstol Pablo menciona en este texto, y es lo más importante, y es que nosotros recibimos la provisión directa y personal de la consolación por parte de Dios. Esto es algo muy hermoso, porque nos menciona que Dios alienta a los desanimados y consuela a los abatidos. Cuando quieras estar solo, no quieras que nadie te hable cuando estés pasando por esas dificultades, adivina quién está ahí, dándote aliento, consolándote. Es Dios. ¿Y cómo lo hace? A través de su palabra. ¿Estás leyendo tu Biblia en esos momentos tristes? Muchas veces decimos, ¿no? ¡Ay! Yo no escucho que Dios me hable. ¿Y cómo no vas a escuchar la voz de Dios si no buscas a Dios a través de su palabra? Dios es maravilloso en cómo actúa. Todas las herramientas que Él nos brinda para que podamos seguirle fieles, sirviéndole. Solo es cosa de analizar nuestra vida y buscar bien esas herramientas. ¿Dónde? En su palabra. Así que hay que hacer un compromiso, jóvenes. Hay que leer más nuestra Biblia, porque no saben los tesoros que ustedes puedan encontrar dentro de ella. Muy bien, nuestro tercer y último punto lo vamos a encontrar dentro de 2 Corintios capítulo 7, versículos del 8 al 16. Veamos lo que dice. Porque aunque os contriste con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indagación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos nosotros. Pues si de algo me he gloriado con el respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todos hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad, y su cariño para con nosotros es aún más abundante. Cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Dentro de este pasaje podemos aprender algo muy importante, y es que mientras tengamos un cuerpo terrenal, muchas veces vamos a pecar y seremos tentados. Pero ahí nos menciona el apóstol Pablo, ¿qué pasa cuando Dios nos muestra nuestro pecado? ¿Qué tenemos que hacer? Porque ahí muchos de los hermanos estaban cometiendo pecado, pero quizás muchos no, pero igual la carta era para ellos. Eso era como una advertencia para que ellos también no cometieran el mismo pecado. Dios es maravilloso para cada uno de nosotros. Mientras que a unos les está tocando el corazón para mostrar verdadero arrepentimiento, a otros les está advirtiendo para que no cometan ese error. Este texto nos invita, en primer lugar, como les mencioné en todo el programa, el arrepentimiento. Es muy importante. Entonces, aquí veremos tres puntos importantes. En primer lugar, confesar nuestro pecado. Al nosotros confesar el pecado que estamos teniendo o viviendo, estamos diciéndole a Dios, estoy de acuerdo contigo, Dios. Estoy de acuerdo en que yo estoy pecando. Yo soy el problema, no tú. Pero yo quiero solucionar ese problema, pero por mis medios no puedo. Así que necesito de tu ayuda, necesito que limpies mi corazón y me ayudes a quitar ese pecado de mi vida, porque quiero ser santo, quiero ser agradable a ti, quiero ser conforme a tu corazón. Una vez que hayamos confesado nuestro pecado, esto viene acompañado del arrepentimiento como un segundo punto. De nada sirve que le confesemos nuestros pecados a Dios si no hay verdadero arrepentimiento. Eso es algo que debemos hablar seriamente. Quizás muchos de ustedes han escuchado las partes de una oración o qué cosa contiene una oración. Y que quizás muchos de ustedes aún no entienden ese significado. Dentro de la oración muchas veces nos dicen, ¿no?, nuestros guías, tienes que confesarte al Señor y decirle que te perdone tus pecados. Pero yo recuerdo que de niña lo hacía. Pero en este punto, cuando ya soy adulta, me doy cuenta que de niña yo no entendía el verdadero significado. Porque yo confesaba mis pecados al Señor, pero dentro de mi corazón no había arrepentimiento. Y hoy en día, siendo adulta, me tomo muchas veces un momento para pedirle perdón al Señor, pero con verdadero arrepentimiento. Y esto se ve quizás en los nuevos creyentes, que aún no saben que cuando tú debes confesar tu pecado al Señor, en tu corazón debe haber arrepentimiento por ese pecado. Que te duela tanto en tu corazón haber cometido ese pecado. Eso es lo que debe haber en nuestra vida, ese cambio. La confesión viene acompañada del arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Cuando tú te arrepientes de algo, significa que ya no vas a volver a hacerlo. Porque si no, no sería verdadero arrepentimiento. Aquí Dios nos invita a dejar nuestro pecado, no solo por un rato y luego cometerlo luego, sino dejarlo y no volverlo a hacer. Y en tercer punto, es que justamente este arrepentimiento nos conduce a la dependencia del Señor. Todo esto, señoritas en especial, está moldeando nuestra vida para ser más dependientes de Dios. Al tú arrepentirte de tus pecados, estás diciéndole, Dios, yo dependo de ti. Ya no quiero cometer pecados. Obra en mi vida. Debes mostrar un cambio verdadero y sincero frente a Dios. No es tarde. En este momento, joven señorita que me estás viendo, les hago una invitación para analizar con lupa lo que hay en nuestros corazones. ¿Qué pecados estamos cometiendo? ¿Qué cosas están ocupando el lugar de Dios? Y como hemos visto en el estudio del día de hoy, buscar verdadero arrepentimiento, dejar nuestro pecado y buscar la santidad en nuestras vidas. Solo de esa manera podremos depender completamente de Dios. De lo contrario, si no lo hacemos, estaremos confiando en nuestras fuerzas y nos vamos a creerlo autosuficientes. Espero que el estudio del día de hoy haya sido de mucha bendición para sus vidas. Sobre todo, que este estudio te haya hecho analizar tu vida de un punto diferente. Sobre todo, para que puedas hacer un cambio y buscar a Dios. Que Dios sea el primer lugar en tu vida. Nos estaremos viendo en el siguiente programa. Dios les bendiga.